Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar, y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje, y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son: ¿qué significa ser discípulos y qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida. Dios, hoy es un día muy especial y estamos celebrando que es un día sumamente especial, Dios. Y te damos tantas gracias porque nos has permitido reunirnos. Te damos gracias porque nos permites abrir la palabra, estudiarla, adorar juntos y cantar. Dios, te damos tantas gracias. Te doy gracias por los que vienen por primera vez a un lugar como este y que quizá están medio sacados de onda de qué está sucediendo. Pero Dios, yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas traer esta certeza de que tú estás con ellos y que tú estás cerca, Dios. Y que estás en medio de nosotros en este tiempo, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quiero animarlos, si tienen su Biblia por ahí, que la puedan ir abriendo ahí en Juan 3. Vamos a irnos de lleno a la palabra porque hay mucho que hablar y tan poco tiempo, ¿verdad? Siempre es la norma. Mucho que hablar, tan poco tiempo. Y estamos aquí en Juan 3. Y no solamente estamos en Juan 3, estamos en un día que vamos a estar celebrando bautizos, ¿sí? Celebrando bautizos y eso es muy, muy, muy especial. En lo que llegas ahí, quiero platicarte un poquito de qué es este capítulo. Mientras nos acercábamos a este día, a este domingo de bautizar a algunas personas en esa alberca que se ve allá afuera, que yo espero que no se desborde mientras estamos aquí. Esta semana estuve pensando y meditando mucho en el significado del bautismo, ¿sí? ¿Qué significa bautizarte? Porque es como un acto de repente así medio extraño de que una persona se mete al agua y sale y muchas veces sale de la alberca y ya, o sea, cuando normalmente pues uno se queda en la alberca en medio del calor, ¿verdad? Pero ¿qué es este acto donde como iglesia bautizamos a las personas? Y sobre todo, ¿qué es este acto que Jesús indica a la iglesia que debían de hacer? Y de hecho, justo el jueves estuvimos aquí teniendo el grupo y estábamos hablando un poco. Y salió este capítulo y quiero leerles primero que nada de este capítulo, que es una conversación entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo, un hombre de edad, un hombre avanzado en edad, que llega a Jesús de noche con preguntas, con dudas. Y vamos a leer juntos en el verso 1. Aquí está la tele donde van a estar los versículos. Si no traes Biblia, puedes ahí seguirnos también leyendo. Y dice esto, el versículo 1 dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Quiero hacer una pausa aquí y darnos cuenta un poquito de la conversación que se está teniendo entre estas dos personas, entre Jesús y Nicodemo. Porque Nicodemo llega muy tranquilo con él, como hasta en una introducción, diciendo, Jesús, sabemos que pues vienes de parte de Dios a enseñarnos o a algo similar, porque las cosas que haces nadie las puede hacer a menos que venga de Dios. Y Jesús se va directo al grano, ¿sí? Jesús no se fue a hablar o a decirle lo que él quería escuchar. Jesús se acercó a Nicodemo diciéndole lo que él necesitaba saber. Y yo creo el día de hoy que hay personas aquí a quienes Dios necesita hablarnos directamente. A veces queremos escuchar una cosa, pero Dios necesita hablarnos algo. Yo quiero animarte a que hoy abras tu corazón y que estés listo para recibir la palabra de lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Entonces Jesús le responde esto nuevamente: te digo la verdad. Voy a leerlo desde aquí porque sé que hay otra versión. Y dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego seguimos en el verso 4. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Otra versión dice: lo que es terrenal solamente reproduce lo terrenal. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Dice el verso 8, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y pareciera que no, pero este pasaje nos da tanta luz a lo que es el bautizo, a lo que son los bautismos. Porque en Cristo, cuando venimos a Él, recibimos una vida nueva. Y yo estaba pensando que yo me bauticé hace ya bastantes años, estaba en mi adolescencia cuando me bauticé, y a mí me hubiera gustado conocer un poquito más de lo que significa ser bautizado. Algo está pasando con la alberca y me preocupa. No es el viento. Ok, todo bien. Volviendo acá al mensaje, a mí me hubiera gustado, cuando fui bautizado, haber entendido un poco más a profundidad lo que significaba lo que estaba haciendo. La verdad es que yo, cuando me metí al agua, no sé qué esperaba a cada uno cuando se metió al agua, pero yo, siendo honesto, era adolescente, así que me perdonarán. Yo pensaba que, no sé, iba a ser todo como en cámara lenta, así se iban a ver las aguas así salpicando a mi alrededor, y que quizá iba a salir el sol así en medio de ese momento, y tal vez no una paloma, pero una palomilla al menos así iba a salir. Pero algo especial. Pero lo que más esperaba yo, o mi expectativa más grande, era que quizá al ser bautizado, quizá a partir de ese momento ya no iba a batallar con las cosas que batallaba, no tendría las luchas que tenía, ya como adolescente que eres, hormonal, muchas cosas sucediendo, que quizá mis relaciones iban a mejorar con mi familia, mis papás, no, todo. Y la realidad es que no sucede así, porque uno sale del agua y es agua como cualquiera que sale en el grifo de cualquier persona en la casa, porque la magia o el milagro más bien no está en nada que tenga que ver en el agua, está en algo que sucede en el Espíritu. Entonces, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que estoy hablando del bautismo? Y ahorita vamos a ver que tiene todo esto sentido. Porque, ¿qué es el bautismo entonces? Si consideramos las palabras de Jesús diciendo que lo terrenal solo puede engendrar lo terrenal y solo lo espiritual puede engendrar algo espiritual, hay un momento en la vida del creyente en donde uno reconoce que Jesús vino, murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros, y que Él ha pagado el precio y que ha venido a darnos vida eterna. En toda esta conversación de Jesús con Nicodemo, lo pueden leer en su casa, Juan 3, puede uno concluir: Jesús había venido, vino a este mundo a darnos vida eterna. Lo que conocemos como vida es una vida que comienza pero tiene final, y lo que Jesús quería venir a hacer era el comienzo de una vida espiritual eterna. Sí. Una vida que inicia pero no tiene fin. Ahora, eso es en lo espiritual. Por lo tanto, creo esto, y meditaba en esto estos días. El bautismo es la manera en que lo terrenal se entera de lo espiritual. El bautismo es la manera en que lo terrenal, en lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede sentir, se entera de algo que está sucediendo en el corazón, algo que es espiritual, algo que no se puede ver, no se puede medir, no se puede tocar, no se puede ni siquiera matar, como nos dice la palabra. ¿Quién puede destruir algo que no pueden tocar? Y eso es el bautismo. Y en Cristo recibimos esta nueva vida por medio de la cruz, y ponemos nuestra fe en Él y nacemos de nuevo. Nos dice aquí Jesús, se los quiero volver a leer: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Ahora, el contexto de alguien como Nicodemo, él era uno entre millones de judíos en ese entonces que creían que cuando viniera el Salvador de Israel, iba a venir como un rey guerrero, victorioso, tal vez montado en un caballo, a venir y librarlos de la opresión romana. Y de repente está Jesús aquí sentado con Nicodemo, alguien que ha estudiado la vida de este Mesías que vendría, alguien que ha estado esperando. Imagínense, Nicodemo era un estudioso de las Escrituras, era un maestro, y él se acerca a Jesús con dudas. Y Jesús en un momento le dice: ¿no eres tú el maestro? ¿Sí? Y yo te estoy explicando estas cosas. Y aquí Jesús le explica algo clave, que es lo que estamos hablando en este momento, y es que la vida, o más bien el reino que Jesús había venido a establecer, era un reino espiritual, un reino que nadie puede ver, nadie puede tocar, pero que se traduce en la iglesia, se traduce en personas que activas, que se bautizan un día y al siguiente están compartiendo el evangelio y están compartiendo la buena noticia. Y saben, hemos estado hablando ya por varias semanas sobre esta serie de enseñanzas que le hemos titulado Nuevos Jardines, no sé si se acuerdan. Comenzamos hace 4 semanas con la primera enseñanza, que fue cultivando una vida de adoración en lugar de idolatría. Y realmente es una serie donde nuestra intención es comparar la cultura del reino de los cielos contra nuestra cultura regia, la verdad. Porque aquí en Monterrey hay tantos ídolos, y no solo en Monterrey, eso es algo que en cada ciudad. Pero cultivar una vida de adoración, vimos en este día, que significa el identificar estos ídolos que hemos levantado en nuestra vida, identificar aquellas cosas que con las que hemos levantado como figuras. Tal vez es nuestro trabajo, tal vez es nuestro cuerpo, nuestra carrera, nuestro pensamiento. Y hablábamos de todas estas cosas y de cómo Dios nos estaba llamando a derribar estas cosas para que pudiéramos levantar ahora altares de adoración, no ídolos, sino altares de adoración a Él, en una vida de adoración. Y luego Majo estuvo hablando sobre cultivar una vida de quietud en lugar de una vida de prisa y de ocupación. Y eso es característico de nosotros también. Vivimos en un mundo que vive a prisa constantemente, que a veces esta velocidad es tan agresiva hacia la vida del espíritu. Y el día de hoy quiero hablarles sobre cómo cultivar la vida nueva que tenemos en Cristo. ¿Cómo podemos cultivar la vida del espíritu? Porque algunos el día de hoy se van a bautizar y van a tal vez salir como yo, esperando que todo haya cambiado, que es más, a veces esperamos más que las otras personas hayan cambiado en lugar de nosotros cuando salimos del agua. ¿Sí? Porque decimos, ellos son los que tienen que cambiar, no yo. Yo aquí estoy bautizándome. Pero la realidad es que entramos en un proceso. Comenzamos un proceso. Y yo quiero que el día de hoy podamos responder la pregunta: ¿cómo podemos cultivar una vida espiritual? ¿Cómo podemos cultivar esta vida que para quizá algunos comenzó hace algunas semanas, hace algunos años, y que hoy estás decidiendo bautizarte? O tal vez para otros ya llevas décadas de haber tomado esta decisión y sigues en la duda y te das cuenta de los sube y bajas en tu vida espiritual y dices, yo pensé que todo se iba a resolver en ese momento, que al venir a Cristo todo iba a estar bien, y me doy cuenta que no. Entonces, ¿cómo sucede? Y es porque, familia, necesitamos cultivar la vida que se nos ha dado. Yo veo a Majo ahorita, está bien embarazada, hermosa. A ver, levántate y una vuelta. Pero yo veo a Majo ahorita y la verdad me he dado cuenta cómo el cuerpo de la mujer, cuando se gesta la vida dentro de ella, todo se empieza a transformar para atender la vida. Todo se empieza, el cuerpo se empieza a transformar completamente, todas las hormonas empiezan a cambiar y hay una transformación completa porque una vida se está gestando y formando dentro de ella, y eso el cuerpo lo hace naturalmente. Pero eso no es tan diferente a la vida del Espíritu en nosotros, porque cuando la vida del Espíritu nace, cuando la vida del Espíritu es puesta en nosotros, se requiere de una transformación, se produce una transformación, pero también se requiere atender esta vida para que se produzca esta transformación. No sé si me estoy explicando. Se pone la vida como una semilla y empieza a brotar, pero nuestra vida entera necesitamos ver de que esta vida necesita ser atendida. La vida del Espíritu necesitamos ver la manera de atenderlo, y esa es la pregunta: ¿cómo podemos transformarlo de alrededor para que la vida del interior pueda brotar en algo mucho más grande? Y quiero que juntos vayamos a responder esta pregunta en Colosenses capítulo 3 verso 1. Vamos a estar en Colosenses capítulo 3 verso 1, y aquí vamos a ver unas instrucciones que Pablo le da a la iglesia de Colosas en cuanto a la vida nueva que habían recibido en Cristo. Ahora, me encanta que Pablo ni siquiera conocía a esta iglesia. Él había recibido comentarios y reportes de que esta iglesia estaba llena de fe, estaba llena de vida. Y por lo tanto, Pablo les escribe una carta para decirles, quiero decirles cómo cuidar y cultivar esta vida del Espíritu que se ha puesto en ustedes. Ahora, no solamente a Colosenses, a los Colosenses les escribe esto. Si uno lee la Biblia, se puede dar cuenta que a los Gálatas les escribe algo similar. A la iglesia en Éfeso les escribe algo similar también. Es un tema sumamente importante. De hecho, cuando estaba preparando el mensaje, le decía a Majo, no sé ni de dónde escoger para hablar de esto, de cómo cultivar una vida. Es un tema inmenso, es un tema enorme. ¿Cómo puede una persona cultivar la vida del Espíritu? Y antes de entrar a esta pregunta, quiero responder rápidamente, ¿por qué querríamos cultivar la vida del Espíritu? ¿Por qué querríamos cultivar la vida del Espíritu? La realidad es que, y Jesús se lo explica a Nicodemo, nadie puede ver el reino de los cielos ni entrar al reino de los cielos a menos que nazca de nuevo, a menos que esta vida esté en él. Por lo tanto, esta vida es muy importante que la estemos cultivando para que continuemos viendo el reino de los cielos, no solamente con la esperanza de un día llegar ahí, sino de que lo podemos ver aquí y ahora, en este tiempo, en este día, en este lugar. Y vamos a comenzar aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 1, y dice lo siguiente: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. La primera instrucción que Pablo le da a la iglesia de Colosas en referencia de cómo podían ellos cuidar, cómo podían ellos atender la vida del Espíritu, comienza con poner su mirada en lo de arriba. Les voy a leer eso una vez más. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Dice el verso 2, piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Ahora, uno puede leer este pasaje y decir, bueno, Danilo, o sea, es que está extraño porque o sea, la Biblia nos está diciendo piensa en las cosas de arriba, pero ¿qué quiere decir? Porque a mí pasado mañana me llega el recibo, ¿sí? De luz, de agua, tengo que trabajar, ¿cómo que tengo que pensar en las cosas de arriba? Si yo necesito estar viendo de avanzar en mi empleo, que mi salario suba porque la inflación es real, entonces, ¿cómo me estás pidiendo que deje de pensar en las cosas que importan para empezar a pensar en las cosas de arriba? Y quiero explicarte un poquito lo que quiere decir Pablo cuando dice esto. Cuando vemos la palabra en el verso 2 que dice, piensen. Esa palabra en su origen significa algo similar a entretengan su mente. Entretengan su mente en las cosas de arriba. La realidad es que entretenemos nuestra mente con tantas cosas que el mundo tiene para ofrecernos. Pero luego lo asignamos hacia, bueno, sí, las películas, los juegos, etc. Pero también hay cosas y cargas que nos tienen la mente enredada, que tienen cautivada nuestra mente. Y Pablo aquí lo que les está diciendo es, piensen en las cosas de arriba. Quiero explicarles algo. Hemos vivido, al menos yo, 30 años donde me toca ver las cosas terrenales, ¿sí? Donde he aprendido a identificar cuando una persona está enojada, cuando a aprender a través de la vista, aprender a hacer cosas distintas. Aprendes a identificar cuando va a llover como al ratito y que probablemente van a haber todos vamos a estar bautizados así en el agua de la lluvia. Pero uno aprende a leer las señales terrenales. Uno aprende a agarrar mañas incluso. Yo veo a mis sobrinos, las cosas que van aprendiendo, me encanta verlos porque su papá hace café en las mañanas así, ese café elaborado como algunos de aquí lo hacemos porque me incluyo. Y los veo también de que yo quiero también. Y porque vemos y aprendemos cosas y queremos también seguir creciendo en las cosas que vemos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que, hey, son nuevos en ver las cosas del cielo, todavía no logran identificarlas. Por lo tanto, cultivar la vida del Espíritu comienza con empezar a adaptar nuestra vista y nuestra mente y nuestro corazón a comenzar a ver las cosas del reino de los cielos. Porque la manera en que vemos las cosas afecta cómo reaccionamos a las cosas. Las circunstancias en las que estamos cada uno, de pérdida, las circunstancias de angustia, de ansiedad, de tristeza. Tenemos la manera de reaccionar a ellas conforme lo hemos visto toda la vida, conforme lo hemos visto en generaciones y generaciones, en tal vez padres y abuelos. O podemos aprender a poner nuestra mirada en el cielo y aprender cómo es que el reino de los cielos funciona ante esta situación que estoy viviendo, ante esta circunstancia que estoy atravesando. ¿Cómo puedo lidiar con esto? Necesitamos comenzar por ver las cosas de arriba. Y saben, ver las cosas de arriba es muy importante porque la segunda cosa que Pablo menciona es una un poquito fuerte, ¿sí? Y les advierto. Pero son estas palabras que necesitamos escuchar también. Porque necesitamos a veces que alguien nos agite y nos diga lo que necesitamos escuchar, no solo lo que queremos escuchar. Porque dice Pablo en el verso 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y voy a detenerme ahí, porque esta es la segunda instrucción que Pablo le da a la iglesia en Colosas. Desháganse de su vieja naturaleza. ¿Sabes? Cuando somos bautizados, explicábamos el jueves, que es esta ilustración, donde somos sumergidos, es una alegoría o una ilustración a cuando somos enterrados juntamente con Cristo. La persona que éramos antes ya no es, murió, ¿sí? Amén. Dicen algunos que hay historias muy chistosas, y estaba leyendo algunas de personas muy pasionales que recibían de repente invitaciones y en su carta de respuesta decían: no puedo asistir, estoy muerto, ¿sí? Es súper radicales, pero es este punto en el que decimos: la persona quien yo era ya no puede ser. Porque donde salimos del agua es esta ilustración también de que una nueva vida está comenzando. Una nueva vida en Cristo. Pero voy a regresar al verso 5, porque dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Que acechan dentro de ustedes. ¿Qué quiere decir? Hay cosas dentro de nosotros que están listas para atacar la vida del Espíritu que está queriendo nacer, que está queriendo hacerse paso y abrirse el paso en medio de la tierra, así como una semilla brota en lo profundo y en lo oscuro y empieza a salir el primer brote. Así la vida del Espíritu está queriendo brotar de cada uno de nosotros, pero hay una naturaleza que le impide, y que Pablo aquí es muy explícito en decir: estas cosas van a arruinar su vida espiritual si no las quitan. Y algunos de nosotros hemos aprendido a vivir con ellas, ¿sí? Hemos dicho: mira, o sea, esto no es tan grave, esto no es tan necesario de ser eliminado. Pero aquí Pablo nos está diciendo que si verdaderamente queremos cultivar una vida del Espíritu, tenemos que hacer morir estas obras que no son parte del reino de los cielos. ¿Y por qué es importante el primer punto? Es importante que aprendamos a ver las cosas del reino de los cielos para poder identificar las cosas que no son del reino de los cielos en nuestra vida, y entonces poder comenzar ese trabajo. Pero, ¿saben? Me encanta porque no termina solamente en un mensaje sombrío esto, porque ya había algunos así como demasiado agüitados en este tema. Pero vean lo que dice el verso 10. Y si me dan permiso, voy a leerlo completo del 10 al 17. Si no traes tu Biblia, hay como que otra versión aquí, ¿verdad? Sí, entonces puedes escuchar esto. Dice el verso 10, la tercera instrucción es: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Voy a leerte eso una vez más: Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Continúa el verso 12 diciendo: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Y me encanta el verso 16 que dice: que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Podemos dar un aplauso por eso. Me encanta el proceso y estas tres instrucciones que Pablo le da a la iglesia de cómo podemos cultivar la vida del Espíritu. Para los que se van a bautizar el día de hoy, yo quiero animarlos a que puedan atesorar estas palabras, que van a salir del agua y como hablábamos ahorita, David, todo va a estar en contra de nosotros. Todo va a querer que la vida del Espíritu no se desarrolle, lo de afuera y lo de adentro. Por lo tanto, tenemos que, como nos dice Pablo, comenzar a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y número dos, hacer morir las cosas que acechan en contra de la vida del Espíritu, como lo vimos aquí. ¿Qué cosas están acechando en contra de la vida del Espíritu en tu vida? ¿Qué cosas puedes identificar que la Biblia también llama como estas pequeñas zorras, los animales que se meten en el campo y destruyen el campo completo y arruinan la cosecha? ¿Qué cosas pequeñitas somos permisivos en nuestra vida que no nos damos cuenta que están constantemente matando y no permiten que brote la vida de Cristo en nosotros? ¿Saben? Hay una condición algo extraña en mujeres que nos tocó escuchar algunos casos que se embarazaban y que tan pronto se producía vida dentro de ellas, el cuerpo por alguna razón identificaba a esa parte de vida, ese feto, como algo que de algo maligno, y empezaba el cuerpo de la mujer a atacarlo, ¿no? Doctor, ¿usted podría explicarlo más? ¿Voy bien? Muy bien. Ya estoy unos pasos de mi examen de medicina. Y el cuerpo de la mujer empieza a atacar la vida. Y tiene que pasar por una serie de procedimientos y tratamientos para que la vida se pueda gestar en ellas. Y naturalmente nuestra vida es hostil, nuestra naturaleza hacia la vida del Espíritu. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos y ver qué puede estar acechando en contra de la vida del Espíritu, qué puede estar siendo hostil en contra de ella. Y número tres, y aquí es donde quiero ir cerrando, nos dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Y dice el verso 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Cómo podemos llevar a cabo este tercer instrucción de Pablo? Vestirnos de una nueva naturaleza. ¿Cómo puede uno vestirse de una nueva naturaleza? Sí, porque nos despojamos de una naturaleza, nos quitamos la ropa de la vieja vida, de la vida antigua. Pero ahora, ¿de qué nos vestimos? Y la nueva vida es vestirnos de Cristo. Eso es la nueva vida. Si creemos que la nueva vida se trata solamente de arreglar toda nuestra vida, si nos detenemos en el paso 2, tengo que arreglar todo, tengo que hacer que todo lo que esté acechando en contra de la vida del Espíritu Santo, eliminarlo para que entonces pueda yo vestirme de la nueva naturaleza, estás equivocado, porque es justamente la nueva naturaleza que nos permite llevar a morir la antigua naturaleza. Es vestirnos de Cristo, lo cual nos permite desvestirnos de lo antiguo. Es recordar las palabras de Juan el Bautista una vez más, diciendo: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca para que cada vez haya menos de nosotros. Porque así nos vamos a ir pareciendo cada vez un paso más cerca a nuestro Creador. Nos vamos a parecer más a Él. Nos vestimos de la nueva naturaleza que es Cristo, porque anhelamos ver el reino de los cielos aquí en la tierra también. Anhelamos ver el reino de los cielos. Anhelamos experimentar el reino de los cielos aquí entre nosotros. Ahora, voy a ir cerrando este tiempo y vamos a pasar ahorita a los bautizos. Y antes de pasar a eso, quizá hay algunos aquí entre nosotros que esta palabra es un refresco de renovar nuestras fuerzas en el Espíritu. Tal vez habíamos descuidado algunas áreas, o tal vez habíamos genuinamente tenido preguntas: ¿por qué, si reconozco que he nacido de nuevo, por qué no florece esa vida? Y para mí es una luz tan grande, necesito aprender a ver las cosas de arriba, necesito acostumbrarme a tener esta vista y revestirme en Cristo. Pero quizá para algunos otros es de que, bueno, yo no, aún no siento que he recibido esa nueva vida. ¿Qué tengo que hacer? Y esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Es la misma pregunta que se hicieron muchas personas que se acercaron a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Y nos dice la palabra y que la instrucción es que necesitamos tener fe en que lo que Jesús hizo también nos incluye a nosotros. Que también te incluye a ti, que no importa el pasado más oscuro que tengas, los pensamientos más profundos y negros que puedas considerar, que tú estás incluido en este, en esta historia de salvación, en esta buena noticia de que Jesús salva. Y el día de hoy, esta nueva vida puede ser puesta en tu corazón. Entonces, iglesia, yo quiero animarnos, vamos a ponernos de pie todos juntos. Y vamos a orar. Vamos a orar. Dios, reconocemos que estás aquí entre nosotros. Reconocemos que te mueves con poder y que tú estás hablando a nuestros corazones. Tanto para los que nacimos de nuevo hace mucho tiempo, pero que tal vez hemos descuidado esta vida nueva que nos habías dado, tanto para aquellos que hoy por primera vez están sus ojos siendo abiertos a la realidad de que existe un reino espiritual. Dios, hoy oramos creyendo que tú estás aquí atendiendo a esta necesidad que hay en nosotros por estar cerca de ti. Tú nos has acercado a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Y hoy, Dios, queremos responder. Queremos responder, Dios. Para todos aquellos que después de tiempo en el caminar cristiano con Cristo como creyentes han desfallecido, hoy oramos, Dios, que tú puedas renovar sus fuerzas una vez más. Incluso que tú puedas renovar su fe, que se siente tal vez ya algo dura, algo oxidada. Dios, renueva nuestra fe. Puedes orar eso conmigo. Renueva mi fe, Dios. Renueva nuestra fe, Dios. Como iglesia, renueva nuestra fe para creer de que tú puedes ser, que tú sigues haciendo milagros y sigues haciendo cosas entre nosotros. Renueva nuestra fe. Y Dios, tú conoces los corazones el día de hoy que con humildad están reconociendo que necesitan esta nueva vida, que llevan mucho tiempo buscando algo que les haga sentido, y el día de hoy para algunos esta vida está haciendo sentido, Dios. Y yo quiero pedirte que por medio de tu Espíritu Santo puedas entrar en sus vidas y que esta vida pueda ser puesta en sus corazones, que ellos puedan nacer de nuevo en el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por cada persona aquí que no ha experimentado esta nueva vida, Dios, que la pueda experimentar. Y no solo oramos por los que estamos aquí, oramos por las personas por quienes tenemos un cargo, Dios, tenemos un peso, que ellos, anhelamos que ellos puedan experimentar la nueva vida de Cristo, una vida que nos permite experimentar el reino de los cielos, Dios. Te adoramos, te amamos, y quiero pedirte algo. quiero pedirnos, iglesia, que como dice aquí, dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios, hoy por medio de Jesucristo y la obra de la cruz, te damos gracias. Puedes darle gracias, alza tu voz y dile gracias. Gracias, Dios. Te damos gracias. Gracias. Te damos gracias, Dios, por tu palabra que nos llena de vida, Dios, que nos ayuda a cultivar una vida en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te alabamos. Amén y amén. Yeah, muy bien, iglesia.